La Periferia. El programa donde la realidad efectiva es políticamente incorrecta.
Los jueves por lo general tenemos este espacio dedicado a obras literarias, ensayos, producciones históricas de distintos autores que tienen que ver y que abrevan en el campo nacional y popular, porque la idea es darle lugar al pensamiento nacional, que no es un espacio que es difundido abiertamente. Y en este sentido nos llega una publicación que tiene que ver con el peronismo, con los recuerdos de infancia y con la provincia de Buenos Aires. Lo particular es que está escrito por un hombre que está en la función pública, que entiende esto que pasa.
Es más, no solo que está en la función pública, sino que está en el área de salud de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires hace poco presentó un documental cuyo guion es de él, del ministro. Y ahora vamos a presentar a un funcionario de salud que va a hablar sobre un libro que él escribió. ¿Qué pasa en Salud PBA? ¿Qué es lo que está pasando?
Hay ganas de contar, hay ganas de narrar, y de narrar también el peronismo, porque el peronismo, como dice su mandato también, es una forma de filosofía de vida, y esto ha atravesado a distintas generaciones y nos sigue atravesando e interpelando desde el pasado hacia el presente. Por eso le damos la bienvenida al autor de la novela Perón, mi abuelo y yo, director, el general de hospitales de la provincia de Buenos Aires, director general de hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera. Juan, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, le damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gustavo, Daniel, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien. Juan, bueno, primero uno infiere que a través de este libro vas haciendo, permíteme tutearte,
sí, por favor.
Infiere que vas haciendo un viaje por el peronismo, por tu propia experiencia en relación a él, por tu experiencia personal también, y por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se articula todo eso en la cabeza para después plasmarlo en una hoja?
Sí, tal cual lo decís vos, Gustavo. Esto tiene que ver con yo creo que también nos atravesó a una generación que somos nietos de aquellos referentes, militantes, hijos del primer peronismo. Mi abuelo era, digamos, su participación política la vive fuertemente del 45 en adelante. En consecuencia, lo que me transmitía a mí, un niño que estaba empezando a conocer ciertas cuestiones que tenían que ver con el país, la patria, lo ideológico, él me las transmitía tal cual es él las vivía en ese momento, en un peronismo, en un movimiento nacional que se proponía un país inclusivo, integrado, un país potencia, porque incluso cuando uno lee los planes quinquenales, cuando uno lee todo lo que eran las políticas de energía atómica, cuando uno lee la revolución industrial que tuvo la Argentina, porque yo creo que si hay que definir una revolución industrial en nuestro país, se da precisamente en el peronismo. Bueno, eso, digamos, tiene una fuerte impronta en mí como su nieto y como un niño que empezaba a preguntarse cosas. Y transita, digamos, todos los avatares, historias que él vive desde su rol. Tuvo una participación política, una participación pública, fue candidato a intendente en las internas de la localidad de Junín, donde soy oriundo yo, allá por el 83. Y bueno, incluso de antes, su relación con el peronismo también estaba ligada a ciertas cercanías con la familia Duarte, ciertas cercanías con Bueno, en Junín nosotros vivíamos a media cuadra de la escribanía Ordiales, donde descansa Perón con Eva por civil, y Ordiales era amigo de mi abuelo, por ejemplo. Y todo ese folclore, digamos, del peronismo en mi infancia tiene una fuerte impronta y está narrado a lo largo de la historia de una familia, donde Armando es mi abuelo, es digamos la referencia política más fuerte, pero están mis padres y una familia peronista también que transita desde el exilio de Perón, la dictadura cívico-militar eclesiástica, la recuperación de la democracia, la muerte de Néstor. Ya mi abuelo no estaba, pero yo ya en ese momento ya tenía una fuerte participación política yo, y también fue muy importante como una referencia en la historia. Así que son historias mínimas que tienen que ver con historias familiares, pero fuertemente atravesadas por la historia de la provincia de Buenos Aires y de nuestro país.
En ese sentido, el género de la novela, Juan, ¿te permite tener un mayor despliegue narrativo que el ensayo, que a veces te circunscribe más y es mucho más rígido, y esto te permite decir algunas cosas que por ahí no las podrías decir dentro de una estructura ensayística?
Absolutamente. Las veces que he escrito ensayos, que han sido más para la parte médica y sanitaria, tiene un formato muy rígido, como bien decís vos, donde te tenés que ajustar, porque es un ensayo, tenés que ajustar. O sea, te permite mucho más que la tesis, pero te permite menos que la ficción. Uh-huh. Incluso el objetivo mío en la ficción es llegar a cierto nivel de subjetividad que no se puede llegar con un ensayo. Uh-huh. Donde vos si tienes la oportunidad de leerlo, si vas a llegar un ejemplar a la radio, hay cuestiones que yo quiero describir de ese personaje, que son cuestiones como épicas para situaciones mínimas. Describen también muy bien lo que era el peronismo. Era mover mucho para resolver situaciones mínimas, pero que tal vez eran trascendentales para una persona que estaba, qué sé yo, muy lejos, en un pueblito, que se tenía que jubilar. Eso era una cosa muy engorrosa, y los papeles, y la pensión, y el bueno, todas esas cuestiones eran el campo donde se movía este personaje, mi abuelo, porque lo que hacía era gestoría de jubilaciones. Y muy atravesado por que cada acción que emprendía era una pequeña revolución. Y me parece que eso la novela te lo permite, porque te permite dotar a los personajes de ciertas características. Incluso te permite, digamos, al no estar tan ajustado a la rigurosidad histórica, ficcionar situaciones que son imposibles, sino porque no tendrías la evidencia histórica, porque son cuestiones tal vez en localidades donde no tenés todo más que el boca a boca. Bueno, que esto hay mucho de eso. Uh-huh. Mucho de esta novela es el anecdotario familiar. Y ese anecdotario familiar necesariamente tiene que ir hilvanándose a través de situaciones ficcionadas. E incluso la ficción te permite hacer mucho uso de las comparaciones y la metáfora, fundamentalmente. Uh-huh. Y la metáfora te permite meterte en ámbitos donde la historia ojalá ponga luz sobre muchas cuestiones, pero tal vez no sea el tiempo histórico todavía para hacerlo. Qué sé yo, hay dos personajes ficcionales en esta novela que para mí son interesantes. Uno es un cura párroco y el otro es un granadero, un militar. Y es interesante pensar el rol de la iglesia y el peronismo y el rol de las Fuerzas Armadas y el peronismo, porque había curas nacionales, populares, inclusive, y había Fuerzas Armadas que, digamos, eran muy, bueno, de hecho Perón era militar, digo, uh-huh, eran muy partidarios de un modelo nacional y demás. Entonces me parece que esos personajes que allá los ves en una ficción, con un rol tal vez de articulador de historias, son personajes muy interesantes para pensar, si se quiere, el rol de esas instituciones de un país en un momento como fue todo lo que fue nuestra historia reciente, ¿no?
Juan, en ese sentido, y parafraseando y hasta reduciéndolo un poco a Rodolfo Kusch, uno puede inferir que las historias mínimas son las historias grandes para los sectores populares, ¿no? Porque la historia academicista, la historia académica, siempre nos dice que la historia es la macrohistoria, para ponerlo en un contexto de volumen. Pero sin embargo, son los que construyen la historia de abajo hacia arriba, son las historias mínimas. Entonces,
porque son historias colectivas.
Claro, además están dadas
interrelacionadas.
Y están situadas. Porque esto es importante, ¿no? Muchas veces se escribe desde la abstracción, la novela te permite a veces jugar con lo distópico que se usa mucho en la actualidad, sin embargo ubicar a los personajes en tiempo, espacio y en contexto nos sitúa también a nosotros como lectores, ¿no? Y eso es un juego interesante que se da en este tipo de novelas, sobre todo al atravesar procesos históricos muy fuertes como es el peronismo, ¿no? Donde vos decías y citabas algunos personajes que abrevan en la historia propia del peronismo. No olvidemos que el peronismo, en la construcción de su doctrina, abreva en la doctrina social de la Iglesia. Y de hecho, en la verdad número 14, se define al peronismo como popular, profundamente humanista y profundamente cristiano, ¿no? Entonces ahí está la clave también de lo que se va contando.
Absolutamente, y yo creo que digamos, estas historias mínimas, que vos lo dijiste, vos son historias situadas, donde, no sé, por ejemplo, hay un pasaje que está en mi memoria, digamos, como no muy, a ver, no estaba no tan presente, pero cuando lo empiezo a narrar, que es el 83, el post-dictadura, cómo es, además, de digamos de lo que fue el terrorismo de Estado, el nivel de pobreza y precarización que tenía nuestra sociedad, y cómo era muy difícil de describir esas barriadas absolutamente excluidas, empobrecidas, alejadas de la mano del Estado. Entonces hay una narración, una parte que yo describo la campaña del 83, que yo era chico, yo tenía 13 años y andaba con los compañeros, llevando boletas, pero los compañeros también eran los compañeros de los barrios. Y esa relación mía con los compañeros de los barrios, donde no voy a spoilear la novela, pero donde yo descubro cuestiones que para mí, un chico de clase media, eran impensadas que sucedieran, esas situaciones mínimas, te dan una idea de cómo estaba.
Te pinta la época.
Te
pregunto esto, Juan, y además te saludo, Daniels.
¿Cómo andás, Daniel?
Además de la memoria histórica que te traslada el abuelo, ¿qué otras pasiones compartiste con tu abuelo? Tu abuelo también es de Junín, la familia es de Junín.
Armando...
Perdón. No, pero era eso.
Yo me veo hoy haciendo ciertas cosas que digo que las hago de esa manera porque soy nieto de este hombre. Porque no, digo, yo tengo ahí en el... viste que en el WhatsApp tenés que poner como una frasecita.
Sí.
Y a mí me vino la idea que es haciendo la revolución en una baldosa. O sea, que tenés que estar todos los días haciendo la revolución, aunque te tengas que jugar en una baldosa. Claro. Y eso era Armando. Era un tipo que la injusticia lo sublevaba de una manera. Era un tipo que medía 1.85 largo, casi 85, enorme, ancho, grandote, había laburado en el campo, era un el hijo, su madre viuda con 7 hermanos más, se vinieron de Capilla del Monte a Junín, y en Junín empieza a trabajar él porque era el mayor en una panadería, ahí se enrola en el gremio de panaderos. Lo que me fueron contando mis mayores, le encomiendan, que dice que fue Eva, pero no lo sé, hecho, supongo que alguien la encomendó, la crear la Confederación Gremial del Noroeste, de la provincia de Buenos Aires, que después no sé eso, que quedó, pero es un tipo que estaba muy involucrado en la participación política y gremial, y que yo de niño, incluso hay un capítulo que lo muestra como esos tipos que para su nieto eran como superhéroes, porque claro, emprendían todo, resolvían. Incluso que en sus manos, que era el gigante, tenía la posibilidad de agarrar la realidad y acomodarla para que encajara. Esa cosa del tipo pragmático, el peronismo tiene mucho de pragmático. El peronismo no es solo no es retórico, el peronismo. A partir del hacer, construye conceptos.
Correcto.
Entonces, ese era Armando, esa persona que era, digamos, que a mí me deslumbraba.
En ese sentido, cuando te escucho hablar y reflejo también en proyecto sobre el libro lo que vas diciendo, no puedo dejar de comparar con la escritura que, por ejemplo, Osvaldo Soriano tenía sobre el peronismo, que si bien el peronismo atravesaba sus historias, la mirada era netamente gorila, porque hay que blanquearlo esto. Osvaldo era un buen escritor, pero era gorila. Y cuando atravesaba el peronismo, lo atravesaba desde esa mirada. Y sobre todo porque ha también ubicado al peronismo en distintas regiones, sobre todo en la Patagonia, y ha hecho de alguna manera esto, ¿no? Buscar también desde su infancia, con en este caso con el padre como personaje. Digo, lo traigo a colación porque me parece una comparación que es válida, ¿no? Porque cómo también atravesar desde la novela, desde la ficción, el peronismo, visto desde el peronismo, porque al peronismo lo han contado mucho en la literatura los gorilas. Digo, que lo cuenten los peronistas empieza a ser, no debería ser así, pero digo, si bien hay grandes peronistas que han escrito, que el peronismo sea escrito por peronistas desde la ficción, también es un acto de justicia.
Yo creo que sí, a mí me gustó mucho Cuento de los Años Felices de Osvaldo, pero coincido absolutamente con vos que no está escrito por un peronista. Incluso él, por momentos, cuando algún pasaje tiene alguna reivindicación, después le baja el precio, pero bueno, no importa, me parece que es como él lo veía. Pero en este caso, me parece que sí, que es importante que... Porque incluso el libro no pretende ser panfletario. No, yo no quiero convencer a nadie que sea peronista, pero sí es peronista el libro. Es absolutamente peronista.
Juan, perdón, pensé que habías concluido. Dale,
porque ¿qué quiero decir con esto? De hecho, desde el peronismo, yo también trato de reivindicar el momento de Alfonsín, porque incluso entiendo yo que el momento histórico lo leyó mejor que nosotros. Digo, hay que reconocer que tuvo un mensaje, un discurso, que el nuestro, que bueno, está toda la campaña de Luder, cómo bancamos, cómo, bueno, pero no se pudo, digo, una sociedad postdictadura que no podía asimilar ciertas cuestiones, bueno, y yo creo que eso, digamos, hay que reconocerlo. No obstante eso, la épica peronista está muy... No es un libro de historia, o sea, vos vas a encontrar, pasajes donde... Yo estoy discutiendo con dos pibes en la salida de la escuela porque me quieren convencer por qué Perón compró los ferrocarriles el año y medio se vencía la concesión. Yo tenía que volver a leer, preguntarle a mi abuelo. ¿Por qué? Bueno, se volvía y los mataba con la respuesta.
Claro.
Pero bueno, y esos dos pibes, uno era abanderado, el otro era escolta, uno era fue el presidente del colegio, el escribano, pibe que más o menos leían, ¿viste?
Muy bien.
Entonces... era muy difícil para mí posicionar, ni hablar de las profesoras de historia gorila, que eran terribles.
Juan, dale, porque quería...
Que, sí. No, para cerrar un poco, dale. Digo, la historia la van a ver a través de esos pasajes, no es que yo me pongo a narrar la historia del peronismo, por eso es Perón, mi abuelo y yo, o sea, la figura del Perón y el peronismo, cómo atraviesa ese sujeto y cómo me construye a mí en términos ideológico.
La última, y te pido una síntesis lo más resumido posible, porque ya estamos dejando el horario del programa, que tiene que ver con gestión. Vos sos el director general de hospitales de la provincia de Buenos Aires. La pandemia dejó una reconversión del sistema hospitalario, ¿no? Se tuvo que reconstruir, estaba muy destruido. Hoy, ¿cómo está esto? El sistema hospitalario de la provincia de Buenos Aires, digamos que avanza, estamos esperando más sobre este tema.
El sistema hospitalario se fortaleció de una manera enorme. Veníamos de una situación muy grave que fue, lo que nos dejó los 4 años del neoliberalismo macrista. Y se recompuso en tiempo récord a escalas impensadas. O sea, vos pensás que se pasaron de de 800 camas de terapia intensiva, más de 3.000, 3.500, bueno, dependiendo del momento de la pandemia. Estoy hablando solo de los hospitales provinciales, porque yo en la provincia asistí a los hospitales municipales que también duplicaron sus camas.
Sí.
Y hay, incluso en muchos casos asistimos al sector privado. Así que el sistema hospitalario se fortaleció en términos tecnológicos, en términos de fuerza laboral. Vos calculás que cuando yo asumí teníamos 60.000 trabajadores, hoy hay más de 95.000, o sea, más del 50% en 2 años y medio en la red sanitaria. Teníamos 80 hospitales y ahora con los modulares, las UCA reconvertidas, estamos en 107 instituciones hospitalarias. Bueno, la verdad es que el sistema se fortaleció muchísimo. Lo que pasa es que la pandemia trajo situaciones que son, primero, el atraso en otro tipo de consultas, patologías oncológicas, cardiovasculares, que después se acumularon todas para todo lo que son sus controles periódicos, el agravamiento de las no controladas, las cirugías retrasadas, y eso impuso un nuevo desafío que hubo que bueno, porque también la pandemia reconvirtió el sistema en un recorte muy específico, que eran camas de terapia intensiva, terapista, pero la salud es bastante más que eso. Entonces, también tenemos que ir fortaleciendo la salud mental, fortaleciendo la atención primaria, fortaleciendo las especialidades pediátricas. Bueno, hubo que fortalecer todo el resto, y eso es una tarea enorme que tenemos que llevar adelante, y en esa línea vamos, pero la verdad es que es un trabajo muy grande, incluso la tarea que llevó el gobernador adelante junto con el ministro nos demuestran un montón de cosas, ¿eh? Eso es muy interesante, que cuando hay un gobierno peronista que reconoce que tiene que cuidar a su pueblo y toma todos los recursos a disposición y los pone a disposición de cuidado de su pueblo, en la provincia de Buenos Aires vos no tenés inequidad en el acceso norte, sur, este, oeste de cobertura para la pandemia. No hubo diferencia de morbi y mortalidad por clase social, por cobertura de la obra social. Todos tenían las mismas chances de morir o enfermar porque se distribuyó la posibilidad de acceder. Desgraciadamente, en Ciudad de Buenos Aires tenés una diferencia 1-7, norte-sur. O sea, tenés 7 posibilidades más, tenías en la pandemia 7 posibilidades más de enfermarse, de morir en el sur que en el norte. En la provincia de Buenos Aires se hizo redistribución del ingreso, por llamarlo de alguna manera, redistribución de los recursos para que no haya inequidad en salud. Eso es muy difícil de lograr en salud, porque todos sabemos que en la parte sanitaria las poblaciones más humildes tienen más riesgo de morir.
Juan, ha sido un gustazo para nosotros poder hablar de peronismo en esta tarde de jueves aquí en nuestro programa, así que te agradecemos, te mandamos un abrazo, recomendamos a nuestros oyentes que se acerquen a la lectura de Perón, mi abuelo y yo, sobre todo cuando el peronismo para muchos queda distante. Así que abrazo grande y gracias.
Bueno, les voy a hacer llegar a la radio un ejemplar, y para la audiencia, hoy solo se adquiere por internet,
Perfecto. Por
el grupo editorial del sur.com, y se puede comprar por ahí. Pero en el caso particular este de la radio, para que lo puedan
disfrutar, bueno,
se los voy a hacer llegar.
Muchísimas gracias. Entonces, reiteramos nuestro abrazo. Que sigas bien.
Abrazo.
Un abrazo.
Así pasó por nuestro programa Juan Riera, director general de hospitales de la provincia de Buenos Aires, autor del libro, esta novela, Perón, mi abuelo y yo.
La periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.